Bueno, algún día tenía que llegar la nueva normalidad a Demasiado Transparente. Yo creo que habíamos tardado muchísimo en que esto se materializara, que los dos estuviésemos separados.
Exactamente, separados por la distancia, pero unidos en este corazón que se llama Demasiado Transparente.
Así es, llegamos al episodio número 64, queridos amigos. Bueno, si ustedes nos están escuchando en las aplicaciones de podcast, si escuchan que la calidad del audio de Beto no es la misma de siempre, es porque sin duda alguna las cosas han cambiado un poco en el día de hoy, ¿no?
Claro, sencillamente que estamos haciendo una práctica, porque hay gente que dice, ay, a esto les dio coronavirus. No, no nos ha dado, pero claro, porque es que eso, mira, yo como oyente o youtuber vidente, yo lo pensaría de esa manera.
Claro.
Y estos bichos están contaminados, uno de los dos, chao. Entonces empieza el juego, ¿cuál de los dos?
No, mira. Pero no importa.
La cosa es que no es por eso, sino que estamos haciendo o vamos a hacer una serie de programas de prueba para ir perfeccionando la técnica. Porque, bueno, ahora nos vamos de viaje, para acá, para allá, para el otro lado, y no los queremos dejar sin Demasiado Transparente.
Así es, así que bueno, igualito en la distancia que nos encontramos, Beto, a ver, yo te estoy viendo de aquel lado, no es aquel, hola Beto, aquí estás, volteame a ver.
No.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. Bien, amigos, bienvenidos.
Te extraño, chico.
Yo también te extraño. A ver, vuelve a hacer. Yo te extraño.
Yo también a ti.
Muy bien, amigos. Pero nosotros no los extrañamos a ustedes porque estamos una vez más, como todos los lunes, a las 7 en punto de la mañana en su aplicación favorita de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Recuerden que a esta hora, bien tempranito, antes que usted salga al trabajo, se monte en el metro, se monte en el carro, ya hay un nuevo episodio de Demasiado Transparente disponible para que usted lo escuche.
Asimismo, y si usted lo quiere ver por YouTube, no se olvide, jamás hay que olvidar que acá abajo hay un botón en donde dice suscribirse, ahí se va a suscribir. Aparte de eso, le pueden dar a la campanita para que cada vez que subamos el video a las 11 de la mañana de esos dos días, le recuerde de alguna manera que así va a ser la vida, que ya estamos allí y nos ayuda, pues obviamente, a hacer esta comunidad muchísimo más grande y que la gente sea más feliz cuando esté escuchando Demasiado Transparente por primera vez y después se queden pegados.
Si el concepto no lo entendieron, es que cuando usted comparte este episodio con sus amigos, lo va a hacer feliz. Así que usted quiere que los amigos suyos lo pasen bien, bueno, simplemente digan, escucha a Demasiado Transparente, escucha a Oscar Alejandro y a Beto todos los lunes y jueves y usted, sus amigos, se lo van a agradecer. Así que comparta esto de la manera que pueda, ¿no?
Así mismo, a compartir. Y no se olvide que si quiere una taza de estas, ya, de Demasiado Transparente, personalizada, envíos a todo Estados Unidos, ¿sabes? Lo tiene la gente de Papercitos.
@Papercitos en Instagram. Ellos no solamente son los autores de nuestras tazas de Demasiado Transparente, sino que ustedes también pueden tener cualquier cosa que ustedes deseen personalizadamente. Nuestros amigos de @Papercitos lo hacen posible. Salud, Beto, salud.
Sí, salud, clan. Mm.
Ya ustedes saben que si tienen alguna marca de licor que quieran patrocinarnos, bueno, bienvenidos sean para que dentro de la taza de Demasiado Transparente ya deje de haber agua porque estamos cansados de que esto sea de esa manera, ¿no?
Ana, no puede ser, o sea, nosotros no podemos seguir la vida de esta manera, no podemos seguir la vida hidratándonos, ¿no? Tenemos que también deshidratar el hígado, ¿no? De vez en cuando.
Llegamos al episodio número 64 y como lo han visto en el título, hoy vamos a hablar de una fobia que muchas personas tienen. Nosotros no sabemos de dónde la gente ha comenzado a tener miedo de esto, pero estoy seguro que tú probablemente conoces a alguien, si no es porque eres tú mismo, el que tiene miedo a envejecer, Beto.
Exactamente, el miedo a envejecer que cuando se convierte en una fobia se denomina gerascofobia.
Oh, wow.
La gerascofobia es el miedo a envejecer. Así que si alguna vez tienes un temor irracional a llegar a estar arrugado, a llegar a viejo, pues ya sabes que sufres de gerascofobia.
Ahora
hay gente que no tiene gerascofobia, no la tiene, pero igual le da como terror llegar allá y hace cualquier cantidad de artimañas para tratar de disimular el paso del tiempo y para que pareciera que el tiempo no pasa por ellos.
Sí, de hecho, tú sabes que desde tiempos inmemoriales, nosotros desde que nacimos, prácticamente uno viene con aquel temor de que no digas tu edad, hay que ocultarla. Y sobre todo las mujeres tienen ese issue, ese problema de que quieren aparentar una edad que no tienen. ¿De dónde sacaron eso, Beto?
Claro, casi todas se quitan edad, o cuando tú le preguntas qué edad tiene, te dice, eso no se pregunta.
Correcto.
Eso pasa sobre todo cuando ya la mujer ya va entrando en otro momento de su vida.
Tú sabes que hay que echarle la culpa de esto a las mujeres, porque la inconformidad con la edad ha sido desde siempre. Por ejemplo, cuando somos adolescentes, las chicas quieren aparentar más edad. Ahora, luego de la adolescencia, luego de los 25 años, se quieren quitar edad. Chico, ¿en qué momento tú vas a estar conforme con la edad que tienes, vale?
El problema llega a los 30 realmente. A los 30 es que ya cuando el camión ya le van a poner la tercera rueda.
Okay.
Entonces ahí es el detalle. Ahí es cuando ya tienen 29, ya andan y que, ay, marica, voy a cumplir 30 y soltera. Su madre, eso
ese,
es malo.
Ese es el primer error.
Es el problema.
Claro. Pero son, fíjate tú, que paradigmas sociales, ¿no? Siempre nosotros en este podcast, que no debería llamarse demasiado transparente, sino algo así como que en contra de lo que la sociedad dice, porque siempre estamos criticando los prototipos, los paradigmas, esas cosas que a nosotros nos hacen infelices. ¿Por qué, Carrizo, desde que nacemos tenemos que ocultar la edad o no nos sentimos orgullosos de la que tenemos? A ver, pero por ejemplo, ahí tú lo acabas de decir, Beto, las chicas desde el principio tienen un temor con que las va a dejar el tren, y eso las angustia a medida de que el tiempo va pasando. Entonces sienten que se están quedando solteronas, que no tuvieron hijos, que no se han casado, y es una presión social que las hace infelices.
Sí, la vida de las mujeres en general, por eso es que yo las amo y las adoro y quiero estar ahí siempre apoyándolas. La vida de ustedes es un eterno sufrir por ese tema, porque al principio no quieren nada serio, porque ay, epa, yo tampoco soy la virgen del pueblo que se va a casar con 14 años, ¿no? Pero va pasando el tiempo y la misma presión de la gente, mira, ¿y qué pasó? Y el novio. Y ahí te tienen, y cuando te consigues un novio, y mire, ¿para cuándo se casan?
Claro.
Y cuando te casas, mire, ¿y para cuándo el carajito, el niño? Y después cuando tienes el niño, ¿y la parejita? Pana, o sea, es una presión.
Sí.
Todo el mundo influye su presión, ta, 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 te tira un martillo para que tú puedas evolucionar según ellos, ¿no?
No,
evolucionar.
Y no solamente eso, ¿no? El temor de no lucir tal como nosotros, el temor de lucir siempre joven, el temor de no envejecer, porque, por ejemplo, mientras uno más va acercándose a la edad de las arrugas, a la edad cuando te salen canas, yo, por ejemplo, todo el mundo me conoce con mi tema de la calvicie, el temor de que me quedé sin cabello, me tuve que hacer un implante. O sea, el tema es de tratar de lucir como el retrato de Dorian Gray, siempre joven, nunca morir, nunca envejecer.
Ahora, hay un detalle interesante. Fíjate que aquí, y es, nosotros nunca hemos sido en este programa nada machista ni nada tendiente a un lado del género. Pero fíjate algo, el hombre, a medida que va envejeciendo, las características que lo hacen envejecer, bueno, a excepción quizá de la calvicie, pero lo que son las arrugas, a lo mejor que ya le empieza a salir un poquito de barriguita, una cosa, eso le va poniendo un detalle, un toque que a las mujeres les gusta.
Yo estoy un poco en desacuerdo contigo, porque es dependiendo de cómo lo lleves, ¿no? Porque, por ejemplo, hay calvos que lucen muy sexy, y sobre todo si, por ejemplo, lo puedes combinar y lo puedes equilibrar con una barba y te pones musculoso. O sea, yo nunca he escuchado a nadie diciendo que La Roca se ve envejecido, y por aquellos calvos así que llevan su masculinidad bien. Es un tema, no es de cómo luzca, sino cómo lo lleves.
Pero eso es lo que voy. O sea, no estoy queriendo decir que ser calvo, no. Fíjate bien, lo que quiero decir es que al hombre como tal, cuando el hombre ve que le están saliendo patas de gallo, estoy hablando de la mayoría, ¿no? Yo sé que hay muchas excepciones. No anda con, oh Dios, tengo que echarme Botox, porque si no sabes, ¿no? O sea, esas cosas. Cuando a lo mejor le está saliendo una barriguita, bueno, ok, a lo mejor se va a hacer una dieta o hace ejercicio, pero tampoco le da la moridera. Pero quizá con la calvicie, a eso me refería, quizá con la calvicie es cuando uno puede prender las alarmas y decir, oye, ¿cómo hago? ¿Me afeito toda la cabeza y ando con la cabeza pelada, que es lo que la gran mayoría de los calvos que quieren lucir sexy hacen? ¿O me hago un implante o me pego una prótesis capilar?
Yo la tuve, por ejemplo,
O sea, a todo esto usted se puede meter acá en YouTube, en el canal de Oscar Alejandro, y buscar cuando tuvo la prótesis capilar,
pero
cuando
no,
tuvo después del implante.
Pero fíjate, no era un temor a envejecer, era una inseguridad conmigo mismo de que yo no me sentía bien quedándome calvo, pero para nada era un tema de que yo temía a envejecer y por supuesto el tema a morir, porque hay muchísima gente que dice que le tiene miedo a la muerte, y si ustedes nos siguen acá en Demasiado Transparente, ustedes saben que yo no temo a morir. Entonces, obviamente, si no le temo a la muerte, muchísimo menos a estar viejo.
Correcto, correcto.
Mira, fíjate, pero tú que hablando de la vejez, yo no sé si tú te has dado cuenta, y para los que no están acá en Miami, Beto, ¿tú supiste que el famosísimo actor venezolano Víctor Cámara, que tiene 60 años, se ha lanzado como el único candidato a la alcaldía de Doral? ¿Supiste ese cuento?
No, eso no me lo sabía. Porque tú sabes que Víctor Cámara es como una especie de Chayanne.
Exactamente.
Tú sabes que Chayanne pasan los años y sigue siendo Chayanne y pareciera que no envejece.
Bueno, igualito es Víctor Cámara. Víctor Cámara
en su versión.
En su versión. Mira, para los que no conocen, este famosísimo actor venezolano, protagonista de infinidad de telenovelas, pues ha salido esta semana pasada con que es el nuevo candidato para ser alcalde de la ciudad de Doral acá en el condado de Miami-Dade. Beto, es increíble. ¿Cómo dijeron que tiene 60 años, pero Víctor Cámara parece de 35? O sea, ese tuvo un pacto con el diablo.
Así mismo, o sea, le robó la melena al león, al Puma, porque es que es esa melena, esa cosa, o sea, es tal cual Víctor Cámara cuando hacía Topacio.
Exactamente.
Topacio lleva 30 años que la hicieron.
Claro.
Entonces, es el mismo.
Pero fíjate tú que lo que me impresiona de este actor venezolano no es solamente cómo luce, sino su actitud. Y aquí vamos a llegar al primer punto de este episodio, de que si le tenemos miedo a la vejez es mental, Beto. Porque si tú actúas como viejo, hablas como viejo, piensas como viejo, pues evidentemente eres un anciano decrépito. Pero yo he conocido a personas que tienen 70 años, 80 años y son unos pavos. Son jóvenes de corazón. Y yo pienso que eso es lo importante que uno tiene que tener en cuenta.
Hay una diferencia entre ser joven de corazón, ser un pavo, a ser ridículo. O sea, entonces ahí es donde tenemos que marcar bien la distancia, ¿no?
Ok. Fíjate tú, pero es una delgada línea, ¿no? Porque yo he conocido personas con 50 años que se ven pavos viejos y sin duda alguna, tratando de aparentar una edad que no tienen, hacen, como tú lo acabas de ver, ridículo. ¿Cuál crees tú, si yo te pregunto, cuál es la delgada línea entre lucir joven y parecer un pavo viejo ridículo?
No, lo que yo creo que las personas, aquí esto va a ser mi idea durante todo el tema.
Ok.
Emma, si usted envejece, usted tiene que ir acorde a su edad. Usted no tiene por qué disfrazarse de chamito, de carajito, correcto, de persona menor. O sea, yo no voy a salir por allí con 80 años, con una patineta y una cosa. No es que usted no pueda manejar patineta, pero usted puede manejar patineta, no hay ningún problema, pero la vestimenta no se puede vestir como un teenager de 12 años. Búsquese una vestimenta con la que usted pueda manejar bicicleta que parezca un tipo que maneja patineta, perdón.
Pero Beto, o sea, ahí yo te trato de entender y me resulta confuso, porque no hay vestimenta luego de que tú llegas a la adultez, o sea, después que tú llegas a los 30, a los 40 años, no hay una ropa de viejo, es decir, cuando tú tengas 80 tienes que ponerte esta ropa.
Para que vea.
¿Cómo?
JCPenney. Pero la ropa de JCPenney se quedó como el candidato a la alcaldía, como Víctor Cámara.
Yo estoy en desacuerdo.
En los años 70.
Yo estoy en desacuerdo contigo. No hay ropa de viejo. Hay ropa vieja, que no es lo mismo. Pero ropa de anciano no existe.
Sí existe, claro que sí. O sea, ya va. Lo que pasa es que no es que tú tengas 70 años y te tengas que vestir con ropa de señor de 70 años. No.
Ahí sí no lo entiendo para nada.
Es que no te vistas como un quinceañero.
Correcto. O
sea, esa es la diferencia. No es que la ropa sea ropa para viejo. O sea, si no entras en la tienda por departamentos, tú llegaras y hubiera damas, caballeros, niños, niñas, viejo y vieja. Entonces, oye, no, o sea, sí, pero sí existe una ropa que le queda bien a la moda senior, pues, por decirlo así, la moda adulta, existe, claro que sí. Ahora, la diferencia es, no te vistas como un niño de 14 años.
Exactamente, eso es lo único que yo puedo rescatar de lo que me acabas de decir. No puedes vestirte como un pavito utilizando, por ejemplo, Skechers, o sea, zapato de carajito. Por decirlo de una manera.
Hay Skechers que lo puede usar un adulto tranquilamente.
La misma
marca tiene modelos, ¿qué tal? O sea, unos Vans de cuadritos de esos que usa todos los adolescentes. O sea, yo no sé, no te pongas unos Vans de eso. Ah, pero es que a mí me gusta Vans, ¿por qué yo no lo puedo usar? Bueno, búscate unos Vans que te luzcan bien, ¿no? O sea, tampoco es que vas a salir en chancletas de cuero de esas de Jesucristo por la calle porque ya yo soy un viejo y tengo que caminar así, ¿no?
Hablando,
pero
lo cierto, dime.
Ajá, lo cierto del asunto es que el problema acá es que a medida que tú vas envejeciendo, tú tienes que irte adaptando. Tu espíritu puede seguir siendo joven, tú puedes seguir haciendo cosas que a lo mejor ya lo, porque el hecho de que tú envejezcas no es que, ya yo no puedo hacer esto porque ya yo soy un viejo. No, por el contrario, es lo que tú dices, espíritu joven, todo está acá, todo está en la mente. Pero no luzcas como un adolescente para que la gente no te vea ridículo.
Ahora,
y eso incluye a viejos verdes, incluye a mucha gente, ¿no?
Sin embargo, sí te puedo decir que, por ejemplo, para nadie es un secreto y yo me siento sumamente orgulloso de decir que tengo 33 años y antes que acabe el 2020, que yo quiero que este año acabe demasiado rápido, por favor, 2020, vete ya.
Espera, no te queremos.
Antes que termine este año voy a tener 34 y ya no soy un niño de pecho. Ya no tengo 15.
Y el tren.
El tren. Yo no tengo miedo del tren.
Te dejo el tren. ¿Viste que no te dejé el tren?
No, para nada. Pero a lo que quería decir es que ciertamente muchas cosas siento que en mi vida han cambiado. Siento que mi cuerpo ya no es el mismo. Ya no respondo igual que cuando tenía 20. Y sobre todo las prioridades. Yo siento que antes yo tenía un frenesí por salir a discotecas. Yo sentía que tenía que estar viernes, sábado y domingo rumbeando hasta las 6 de la mañana. Por ejemplo, ya no, a mí no me provoca eso. Ya yo no siento esa necesidad de frenética, de a juro emborracharme todos los días. Siento que he madurado. Y si tú te pones a ver, si eres detallista, muchas cosas en la vida las vas como superando. Lo importante es quemar etapas. Yo siento que no me vería que cuando tenga, no sé, 45 o 50 años, yendo a una discoteca, no sé, atacando un pavito verde ahí, no sé. A pesar de que mucha gente sí lo hace, y con respeto para todos aquellos que nos están escuchando, no se ve bien. O sea, no se ve bien. Uno tiene que quemar etapas.
Esa es la conversación típica de las amigas.
¿Cuál?
Ay, amiga, es que ya yo eso de discotecas, yo prefiero un café, tipo tranquilo, hablar, unos buenos tragos. Eso se llama madurar. Muy bien, Oscar, has ido al sitio.
Gracias. No, mira, o sea, yo me siento identificado contigo. Para mí, yo valoro más como lo que acabas de decir, un café, un vinito, un compartir, ese bululú. No lo disfruto como antes, no te digo que no lo hago más nunca. Y bueno, por supuesto, con esto de la pandemia, ya no sé qué es una discoteca.
Desde, la gente no lo sabe, ¿no? Pero bueno.
Desde antes de marzo ya yo no sé qué es un bululú en un lugar trancado, todo el mundo sudado y oliendo a cigarrillo. Pero igualito no me hace falta. O sea, a pesar de que ya han pasado 5 meses desde que nuestra vida cambió, tampoco es que me muero por ir a un lugar y a emborracharme hasta las 1500.
Claro. Uno va evolucionando y también a uno le van cambiando las prioridades. Uno en aquel momento, uno rumbear era como lo que no podías hacer cuando eras más joven. O sea, cuando uno tiene 15 años, uno quiere entrar a la discoteca y no puede entrar porque obviamente
no tienes la edad
no te lo permite. Después llegas a los 18 años, hay muchos que pudieron entrar antes porque a lo mejor lucían mayores y tienen una identificación falsa y tal y qué sé yo, y es toda una aventura estar allí, ¿no? Y ya cuando uno llega a los 18, 19, 20, 21, uno como que quiere explorar, es como cuando empiezas a manejar que necesitan algo en la casa para yo irlo a comprar, o sea, es algo así como que uno está fiebrudo por todo eso, pero todo, como todo en la vida, eso se va calmando, papá.
Ahora voy a tocar un tema que yo sé que para ti es sensible, porque en un episodio anterior de Demasiado Transparente, yo te arrinconé, Beto, a que me confesaras que le tenías miedo a la muerte, tenías miedo a morir, que ese tema para ti no existía porque te causaba miedo. Tú eres de las personas que de verdad le tiene miedo a envejecer por el tema de que te vas a morir en algún momento, porque te quiero recordar que aunque no lo quieras, tanto tú como yo, como todas las personas que nos están viendo y escuchando, en algún momento vamos a dejar de existir.
No, yo no le tengo miedo a la muerte. Es más, tengo curiosidad, siempre la he tenido, curiosidad de saber qué pasa después de que uno se muere.
Así
porque
es.
Yo creo que La muerte no es el final de todo. La muerte es el final de este ciclo en el que estamos todos ahora, los que están viendo esto, y tú y yo estamos en un ciclo, y la muerte termina este ciclo, pero yo creo que empieza otra cosa. Esa otra cosa es interesante saberla. Lo que pasa es que desde un principio, por naturaleza humana, el cuerpo rechaza todo lo que genere peligro. Por eso es que tú, cuando sientes peligro en cualquier momento, tu mismo cuerpo reacciona para alejarse de ese peligro.
El instinto de supervivencia que tenemos no solamente los seres humanos, sino los animales.
O sea, que si morirse fuera divertido, uno no tuviera el instinto de supervivencia, sino que, ¡ah, me morí! No importa, ¿verdad? Está bien, vamos a morir. O sea, no. Entonces, lo que yo quiero aclarar es...
Yo pienso que es un tema más de cuidarnos, cuidar nuestra vida, a un tema de no querernos morir. Porque, por ejemplo, ahí tú lo ves con los animales, está un león en la selva, se quiere comer a un venado, el venado corre porque le da miedo, porque siente que un contrincante lo odia, se lo quiere comer. Es el instinto de estar vivos, pero no es el instinto de no querer morirse.
No, porque es que morirse es una sola vez.
Claro, ya hay punto. O sea,
aunque exista obviamente, la reencarnación y todo eso, pero lo que es esta vida, solamente hay un final, ¡pac!, hasta ahí, y de ahí en adelante, si empieza otra vida, es otra cosa. Pero lo que yo quiero decirte es, no le tengo miedo a la muerte, sino que no ando pensando en la muerte. Ese día que tú me arrinconaste, como dices tú, no me arrinconaste, sino que sencillamente dijiste algo que yo pensaba que nadie hacía en la historia.
¿Qué era? Recuérdalo.
Hablar con la gente del día que te vayas a morir. O sea, sentarte así con tu mamá, con tu papá o con quien sea, un día tomando café. Bueno, por cierto, cuando yo me muera, yo no hablo de esas cosas, a pesar de que debería ser, las personas deberíamos ser previsivas y dejar todo organizado, ¿no?, para el día que suceda, porque sabemos que va a suceder. Yo no ando pensando en el día en que me moriré, en el día que me muera, y qué pasará el día que me muera, porque es como estar pensando todo el tiempo en el final, y es como que me quita un poquito de alegría de vivir mi presente, no, y mi cosa. No, ¿y acuérdate sabes? Que yo soy, me gusta el futuro, pero no vivo todo el tiempo, ¡ay, sí!, trabajando para él, ¿no?, sino que vivo tratando de vivir mi presente. Beto,
y tú sabes que es lo más complicado, que, por ejemplo, para los que tenemos abuelitos y los amamos, tú sabes, en el fondo, de que como tu abuelito está viejito, está chochito, cada año que pasa se acerca a la muerte, pero es un tema del que no hablas para nada con tu abuelito. Pero yo estoy seguro que el viejito está consciente de eso, está consciente de que cada día que pasa va perdiendo habilidades, pierde un poco de memoria, pierde un poco de movilidad, de destreza con las manos. Yo me acuerdo que mi abuelita murió de 100 años, una abuelita, y ella decía, ay, mijo, estas manos ya no me sirven para nada. Pero, ¿sabes? Lo llevaba con tanta hidalguía, ¿me entiendes? Ya no se sentía menos. Lo que sí decía es que ya su cuerpo no respondía como antes, pero nunca tenía miedo de morirse. Sin embargo, a mí, que tú sabes que yo soy sumamente profundo e intenso con todas las cosas que pienso, yo tenía ganas de hablar con mi abuelita de la muerte, de qué pensaba ella acerca de que el fin se estaba acabando, pero era un tema tabú porque tú no hablas con eso con una persona que tú quieres, pero que tú sabes que ese momento va a llegar inevitablemente.
No, y en el caso de no es que uno se pueda morir con cualquier edad, porque hay gente que se muere con 2 años, con 1 año, recién nacidos.
Claro.
Pero el asunto es que ya cuando tú vas pasando la vida y una persona se va haciendo vieja, 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 tú dices, claro, este en teoría debería llegar primero que yo la muerte de esta persona, en teoría. Pero ahora, sentarte a hablar con tu abuela de la muerte es como sacudirle las neuronas, ¿no?
Sí,
porque ella sabe que tú no estás hablando de la muerte por ti, a pesar de que tú quieres hablar de la muerte por ti, pero ¿cómo vas a agarrar a tu abuela y le vas a empezar a hablar de la muerte como que, por cierto, ya estás oliendo, entonces vamos a hablar algo contigo?
No.
Hedionda muerta.
Jamás. No. Son cosas que no son socialmente aceptadas y nunca van a ocurrir porque todos queremos a nuestros abuelitos, pero hablar de eso es cortante, o sea, no está bien visto. Pues no quieres herirlo, no quieres hacerlo sentir mal, por ejemplo.
Incluso, mira, es tanto el tabú social que hay con la muerte, que tú de repente cuando estás, hay una persona en terapia intensiva.
Correcto.
Familiar en terapia intensiva. Si alguno osa afuera a decir y a
insinuar.
Han hablado con una funeraria, con el cementerio. Marico, claro. O sea, te pueden caer encima todo el mundo. Y ni hablar de ¿Será que firmó el testamento?
¡Oh, no, 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 tema tabú.
Entonces, todo el mundo sabe que el hombre se va a morir, o la mujer. Están ahí, ya terminal. El doctor le dijo, señores, o sea, está ahí, no sé, va a durar 3 horas. Y la gente, hasta que no se muera, pareciera que no puede tocar el temita de qué vamos a hacer ahorita, porque hay que enterrarlo, quemarlo o alguna cosa. O sea, no se puede hablar de eso. Entonces imagínate cuando la gente está sana y estamos en una reunión comiendo tequeño. Entonces, por cierto, ¿tú has pensado qué va a pasar cuando te muera? Coño, no, que la di, ya no.
Exactamente. Ahora, fíjate tú, yo pienso que estamos muy mal como sociedad. Desde muchísimos puntos de vista, estamos mal. Somos una humanidad terrible porque no existe la cultura de qué va a pasar cuando vayamos a envejecer. O sea, ni siquiera se habla, ni siquiera se toma. Los temas, por ejemplo, del retiro. Estás acumulando tus horas para el seguro social. ¿Qué vas a pasar cuando te jubiles? Son temas que en la juventud ni siquiera se tocan. Y muchas personas, cuando les llegan sus años dorados, porque así se llaman sus años dorados, no están preparadas, Beto. Cuando se supone que todos deberíamos estar listos para cuando esa edad nos llegue. O sea, por eso, y hay gente que le da pánico. Yo he escuchado y he tenido conversaciones con amigos cercanos que ellos han dicho que si pudieran elegir una edad a la cual morirse, y esa pudiera ser como, por ejemplo, los 50 años. Llegué a los 50 y me apagué, porque no quiero sufrir de mi vejez, no quiero que mi cara, mi piel se arrugue, no quiero que sufrir achaques, no quiero perder la memoria. O sea, hay gente que piensa de esa manera.
Claro, yo creo que el mayor temor de las personas cuando envejecen, a mi juicio, ¿no?
Sí, a tu juicio.
Es quedarse solos.
Es verdad.
Eso es el peor temor. Porque yo creo que llega un momento en que ya las personas adultas, adultas mayores, como le llaman, tercera edad, o como usted le quiera decir, terminan aceptando sus arrugas, terminan aceptando que a lo mejor sean un poquito más jorobados, o terminan aceptando que les duele la rodilla, o terminan aceptando que tienen que tomarse 5 vitaminas todos los días, que si magnesio, que si calcio, que si es zinc, que si lo otro, Centrum, todo eso. ¿Okay? Ellos terminan aceptando eso, pero lo que, aparte de la muerte, que pudiera ser el miedo de muchas personas, que dicen, oye, no me quiero morir,
es quedarse solo,
la soledad.
¿Verdad?
Es quedarse solo, porque lamentablemente la persona cuando va envejeciendo, así la familia no lo quiera, la familia lo va apartando un poco de muchas actividades y de muchas cosas, se va aislando un poco y ya la abuela no va para todos lados, ya la abuela no hace todo, entonces la abuela está más en la casa, por ejemplo.
No, a ver, yo quiero corregirte un poco porque no es que uno aparta a los abuelos, sino que por la naturaleza de la vida, pues cuando tú tienes hijos, lo más común que pase es que ya llegada la adultez, los hijos abandonen el hogar. Y correcto. Entonces formen una nueva familia. Yo, por ejemplo, yo me fui de mi casa a los 19. Yo considero que me fui del techo de papá y mamá bien jovencito a buscar un nuevo futuro en Caracas. Y, por supuesto, he hecho mi vida independiente en la cual abandoné. Yo no creo que uno... No, la palabra no es abandonar. La palabra es que, naturalmente, el ciclo de vida...
Arte.
¿Sabes? Tú continúas, ¿no?
Claro, es emanciparte, independizarte. Es más, en los países que no son latinos, porque los latinos viven hasta los 45 años con el papá y la mamá, y después que cuando ya los hijos de ellos están grandes, se van con los hijos.
Claro.
Pero en el caso del gringo, por ejemplo, ya con 16, 17 años se quieren ir de la casa.
Sí.
La mayoría se va, o sea, que tú pierdes a tus hijos a los 18 años.
Acá en Estados Unidos la cultura de independizarse es demasiado temprana.
Correcto, o sea, demasiado temprana comparado con la de nosotros, pero claro, debería ser así porque tú deberías de aprender a caminar solo, ¿no? Entonces, el asunto de los ancianos es que si tienen pareja, estoy hablando cuando está el viejito y la viejita.
Claro, correcto. En el mejor de los casos,
Y se muere uno, wow. La otra, por lo general, se muere rápido. No sé si te has dado cuenta.
Claro, sí.
Se la llevó, no se la llevó. Es que la misma es como una depresión natural de ahora sí estoy sola o ahora sí estoy solo porque se fue mi compañero o mi compañera que era la que de verdad estaba conmigo ahí todos los días, porque yo puedo tener hijos, nietos, todo, pero este era el que andaba conmigo para arriba y para abajo y ahora me siento más solo y más sola, y la soledad es la que termina llevándote a la muerte más rápido.
Claro, la tristeza.
Entonces yo creo que eso es lo que uno puede temer de envejecer. Ahora, hay otro grupo de gente que le teme es a cómo luce la vejez.
La mayoría de las personas le tienen miedo a eso, a cómo lucen.
Exacto. Hasta que lo aceptan, hasta que ya dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya eso es lo que soy.
Pero ya va, fíjate tú que yo que tengo, al igual que tú y todos nosotros, tenemos familiares ancianitos, yo pienso que no hay que preocuparse por cuál uno luce, porque uno puede lucir bien siempre dependiendo de la edad que tengas. No sé, yo por ejemplo, con el respecto de mis abuelitas, porque yo abuelito no tuve la oportunidad de conocer porque murieron todos antes que yo los recordara, pero a mí me encantan mis abuelitas como se ven, porque lucen bellas, lucen cuchi, lucen hermosas independientemente de la edad que tengan. No sé, con sus arruguitas, con sus achaques, con su pelo pintado, con su maquillaje. O sea, la belleza es increíble si tú tienes un espíritu positivo, ¿sabes? Y eso significa que tú estés viejito, que tengas arrugas, tú puedes lucir bien así. O sea, son parámetros sociales de los que hay que alejarse. Porque el hecho de que uno se vea, no sé, sin arrugas, eso es antinatura. Yo conozco unas viejas, con todo respeto, por ejemplo, todas así llenas de votos, planchadas hasta el final. O sea, eso no es normal.
Ríen y levantan los brazos.
O sea, eso no es normal.
Tirar la piel aquí.
Sí, sí, sí. O sea, ¿qué pasa? No. Hay algo que tú ves a esa gente y tienen esa cara estirada así y con tetas así montadas. Las cosas tienen su momento, ¿me entiendes? Y si tú llevas tus arrugas con hidalguía, te vas a ver increíble.
¿Qué dice la otra? ¿Qué hace una señora de 70 años poniéndose tetas y culo? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué pasa? Eso es como ponerse de verdad una ropa de teenager. O sea, no es que no tengan derecho, pero es que ya hay cosas que tú tienes que saber que ya no se ven bien porque ya no van acorde. O sea, es como la mujer que se pone unas tetas enormes, pero entonces el cuerpo es chiquitico y entonces tú dices, ey, eso no va, esas tetas no van con ese cuerpo.
Bueno,
o los rabos, sobre todo los traseros, que a veces no le cuadran con el cuerpo. Entonces, ¿por qué te hiciste ese trasero tan grande si tu cuerpo no va con su, ¿no? Entonces, yo creo que buscar esa forma de que todo cuadre incluye a que una señora tan mayor ya no tiene que andar en ese plan.
Ahora, yo sí te quiero decir, para ir en tu contra, porque no estoy muy de acuerdo con tu comentario, que uno hace con su cuerpo lo que a uno le dé la gana, ¿me entiendes? Y si tú tienes 80 años y te quieres poner seno y tetas y culo, perfecto, hazlo. Mira, a lo mejor no te vas a ver muy bien, a lo mejor no te vas a ver de 25, pero si eso es lo que usted quiere hacer con su dinero, hágalo, ¿me entiendes? O sea, no, ¿quién soy
tú
yo?
Tú puedes hacer lo que tú quieras.
¿Quién soy yo para decirte que te ves mal? Chica, usted hace con su cuerpo como lo que le dé la gana, ¿me entiendes? ¿No?
O sea, pero fíjate una cosa. Si viene tu abuela ahora con la cara toda tatuada como si fuera Palamara Salvatrucha, o sea, tú me vas a venir a decir a mí, no, abuela, tranquila, se ve bien, me encanta que usted se lo haya puesto.
Bueno,
o sea, hay cosas que ya llega una edad que ya uno debería. No es que una señora no se pueda tatuar algo, claro que sí lo puede hacer.
Claro.
Yo te digo, tú te puedes hacer una cirugía estética, sí. Tú te puedes hacer un tatuaje, sí. Tú puedes usar ropa juvenil, sí. Siempre y cuando vaya consono con lo que tu imagen profesa, pues.
Ahora, ¿y quiénes somos nosotros para decir lo que la imagen profesa si tú lo quieres hacer? O sea, si eso no te sientes cómodo haciendo. Si
eso, aquí estamos simplemente opinando.
Si eso va a ayudar con tu autoestima, porque yo estoy seguro que, aunque no conozco ningún caso, si una viejita decidiera ponerse tetas, es porque eso a ella la va a ayudar a sentirse mejor consigo misma y la va a ayudar a sentirse mejor, a aceptarse, a sentirse divina. No sé, yo estoy de acuerdo con que lo hagan.
O sea, la duquesa de Alba.
La duquesa de Alba es el mejor ejemplo.
La duquesa de Alba, que esa se operó hasta las cutículas de las uñas. Ella se las hizo en implante todas.
Y estoy seguro que la duquesa de Alba se sentía divina. Y que la opinión tuya y la opinión mía le sabían a casabe. Pero ella se sentía espectacular.
Claro, claro. Mira, esta es la duquesa de Alba, ¿ves?
Exacto, ahí está. Claro.
Hermosa, pero después, ¿en qué se transformó?
En un maniquí.
Está bien, porque eso fue lo que ella quiso. Esa señora nadie le dio alguna asesoría.
Estoy seguro al que a lo mejor sí recibió asesorías, pero ella no le prestó atención. Ella quería sentirse divina hasta el último día de su vida.
Correcto. Yo lo que quiero aclarar acá es lo siguiente. Adelante. Acá usted puede hacer con su vida lo que le dé la gana. Claro. Nosotros no estamos criticando nada. Estamos simplemente opinando que lo que quizá usted debería hacer, pero si le provoca operarse, se opera. Si le provoca irse a patinar a South Beach, váyase, haga lo que usted quiera. Pero lo que debería hacer para aceptar sus años sin necesidad de ir a jugar dominó a un centro de viejito o de sentarse en una plaza a ver palomas, ¿no?
Ahora,
o
sea, Beto, fíjate tú.
A eso sí yo le temo. O sea, yo le temo a ser un anciano que estorbe, un anciano que no, que, ¿sabes? Que como que no aporta nada, sino que uno se vuelve como un mueble ahí, ¿no? Entonces, a eso sí. Entonces, yo apoyo a todas las personas que van, que crecen, que maduran, que envejecen y siguen activos y salen y entran y hacen. O sea, que no mueren. Porque es que hay gente que muere, hay gente que se entrega. Eso sí, a eso sí yo le tengo miedo, a entregarme. Entonces me quedé un viejo ahí, un viejo sentado ahí hablando tontería, diciendo cosas locas.
Ahora, fíjate tú que es inevitable sentirme identificado, porque cuando tú hablas y yo reflexiono, por supuesto, se me vienen a la mente nombres de personas que conozco en mi vida cercana. Y evidentemente puedo pensar en una o dos personas de las cuales no me siento identificado, no las quiero tener cerca y ya se están acercando a la tercera edad. Y yo tengo ese sentimiento para con esas personas porque no las quiero tener cerca, porque son personas que son tóxicas, que no aportan nada a mi vida, que no se han portado bien y que no merecen sin duda alguna que uno los invite a ninguna parte porque no suman. Entonces yo pienso que si a ti te preocupa qué es lo que va a pasar con tu vida cuando llegues a la tercera edad, si te preocupa que quedarte solo, pues ese futuro tienes que ir labrándolo hoy en día. Empezar a rodearte de personas que quieran estar contigo, que quieran invitarte a reuniones. Haz que la gente, tú le hagas falta a la gente, que tú le provoques sonrisas, que seas un factor de positivismo. Porque independientemente que tengas 60, 70, 80 años, tú le vas a hacer falta y vas a querer, te van a querer con, en su compañía, les van a querer con ellos. No que tú seas un viejo decrépito, ladilla, fastidioso, ¿me entiendes? Criticón.
Claro, claro. La otra vez estaba viendo, hace como un par de semanas, estaba viendo el show de Jimmy Fallon, ¿no?
Ah, wow, sí.
El Tonight Show, que es un palo, ¿no? Y entonces, eso fue hace dos o tres semanas cuando TikTok, Trump dijo que iba a quitar TikTok, de por sí después hizo una orden presidencial, no ejecutiva.
Que por cierto, el temor de que TikTok se vaya de Estados Unidos sigue en pie. Trump le dio hasta el 15 de septiembre para que ellos resolvieran su estatus legal en Estados Unidos. Así que, amigos, ustedes que nos están escuchando, para esta tercera semana de agosto, cuando se está liberando este episodio, aún ese temor de que TikTok se vaya sigue en vilo.
Claro, por eso.
Están contra la espada y la pared.
Sí, bueno, pero ahora se está negociando, pues, que lo compre una empresa norteamericana. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, resulta ser que la primera empresa que salió diciendo, bueno, yo le meto, porque eso es así como que venga para acá que yo le meto. La primera que salió fue Microsoft, ¿no?
Exactamente. Están ahí en negociaciones, Bill Gates.
Sí, y también anda Twitter por ahí, también anda un montón de gente. Pero entonces Microsoft, la primera que salió, y yo veo el show de él y de repente están haciendo el monólogo allí y el tipo dice, wow, Microsoft va a comprar TikTok. Pero yo me pongo a pensar, ¿cómo se ve que Microsoft compra TikTok? Y lo primero que apareció fue un anciano como de 90 años con una gorra de lado, unos chores con unos zapatos Vans y una patineta dándole duro, así, el propio viejo skater. Bueno, así se ve Microsoft comprando TikTok, más o menos esa historia, ¿no?
Y tiene toda la lógica.
Total, entonces después trajeron a uno, hicieron una parodia y trajeron a dos supuestos trabajadores de Microsoft, pero era una parodia, joder, obviamente, joder. Diciendo que sacaron TikTok 95 como el Windows 95,
claro,
y
claro.
En 10 CDs y tal y qué sé yo, así, y yo decía, ahí está la burla a lo que es envejecer y querer ser joven otra vez con TikTok, así mismo.
Oye, pero qué bullying del malo, porque yo te voy a decir, en los TikTok que yo he visto que han viejitos, los viejitos han protagonizado videos de esta red social, se han visto increíbles.
Un
increíbles.
Palo.
Viejitos haciendo TikTok tienen la oportunidad de triunfar en la vida.
Un palo. O sea, si usted no tiene nada que hacer y es viejito, haga TikTok y usted, cuando tenga 1,000,000 de seguidores, que todo el mundo y le dan corazones, usted va a tener 100 años más de vida. Mínimo.
Totalmente.
Mínimo 100 años más de vida.
Ahora, por ejemplo, tú sabes que es... uno de los temores que yo puedo tener de envejecer es que me quede rezagado en lo tecnológico. Porque, por ejemplo, yo te puedo asegurar de que actualmente, con los avances que nos sorprenden cada día, muchísimas personas de la tercera edad no saben, por ejemplo, manipular un iPhone, un teléfono celular, no saben mucho de redes sociales. Yo le pudiera temer a eso, porque hoy que tengo 33 años, imagínate tú dentro de 30 años y yo tenga 63, ¿cuántas cosas no se habrán inventado? Y lógicamente uno se quedó atrapado cuando existía el iPhone. ¿Tú te imaginas cuántos avances van a haber de aquí a 60? Yo le temo a quedarme rezagado, porque que tú... no hayas avanzado con la tecnología, lógicamente te aleja de todo. Y ciertamente esa es una de las cosas que creo que tienen en común todas las personas que yo conozco de la tercera edad. Lo difícil que se les ha hecho, no sé, como por ejemplo manipular Instagram, estar en redes sociales, de repente, por ejemplo, una computadora nueva, se les hace complicado, ¿no? Yo pienso que ese break tecnológico los aparta, los aleja. Yo le puedo temer un poco a eso. Y por eso siempre trato de estar como a la vanguardia. Y fíjate tú lo que yo te voy a decir. Una de las cosas que yo siento que estoy rezagado, que me comienzo a decir, mierda, estoy viejo, es que no le he agarrado el ritmo a TikTok, que es justamente la aplicación, la red social que está rompiendo los esquemas en este momento y que los que se han adaptado más fáciles son los muchachitos. Son todos aquellos de carajitos de 15 años a 20 años que se les hace muy fácil la aplicación, y yo agarro TikTok por arriba, por debajo, y chamo, no la entiendo. Y sencillamente dejé de insistir.
Pero es que a lo mejor a ti TikTok no es la aplicación que te llena. Porque si te llenara, como te llena YouTube, por ejemplo, o como te llena a lo mejor Instagram, lo supieras hacer mejor, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, a mí me parece que, o sea, yo tengo TikTok para ver.
Yo también tengo TikTok para ver.
Yo no he hecho un TikTok realmente, pero es que no me llama la atención. No es que yo no me quiera poner wii. Pero yo te lo he dicho, o sea, se puede hacer. Pero el hecho es que para mí no es prioridad, prefiero verlo, ¿me entiendes? No me enciende la llama.
No es prioridad porque tú sabes que a lo mejor grabando un videito de estos, haciéndote tin, tin, poniendo así, quedas como un poco desfasado socialmente, que es lo que comenzamos a debatir en este episodio, que uno va con las cosas de la edad de uno. Y a lo mejor tú sientes que te verías ridículo con esos pasos que yo estoy haciendo en este momento en YouTube, y tú dices, Beto se va a ver ridículo que a sus 53 años que tiene en este momento, eso no le va a quedar bien.
Es que nosotros estamos en una edad rara. Nosotros estamos en una edad rara. Porque si fuéramos viejitos, nos viéramos del carajo.
Cool, nos viéramos cool.
¡Wow! ¡Qué cool! Mira al abuelo Oscar haciendo TikTok. Mira al abuelo Beto. ¡Uy, uy, uy! Entonces, un palo. Pero uno está en una edad como que yo le temo, a lo mejor, al ridículo. ¿Me entiendes? O sea, eso pues, yo tengo miedo al ridículo. Toda la vida lo he tenido, ¿no? Y entonces le tengo miedo al ridículo. No es que yo no haga TikTok por no hacer el ridículo, pero sencillamente hay una ligera posibilidad de que yo me vea ridículo haciendo esa vaina y no lo hago.
Yo, por ejemplo, no es que le tengo miedo al ridículo, pero las veces que he hecho TikTok, como los carajitos lo hacen, siento que no encajo ahí, siento que no me veo bien, ¿me entiendes? Ojo.
Siente que estás vestido de skater y tú no eres skater.
Exactamente, no soy yo. Y eso es lo que probablemente... sientan las personas de la tercera edad en este momento con las aplicaciones que nosotros, por ejemplo, manejamos ahorita, quizás YouTube, Instagram, se sienten completamente desfasados. Yo le temo a eso, que mientras mientras la edad vaya avanzando y los años pasen, uno vaya quedándose relegado de las cosas nuevas que salgan, ¿no te parece?
Llama al abuelo Oscar ahí por Hologram. No, hombre, el abuelo Oscar no usa Hologram. El abuelo Oscar usa WhatsApp.
Exactamente.
Todavía usa WhatsApp, sí. Llámalo por WhatsApp. Qué vergüenza. Y todos los demás en Hologram. ¡Ey! Acabo de dar la idea. Así que si sale Hologram, me tienen que dar mínimo unas 50 acciones.
Paténtala, por favor.
No, el abuelo Oscar sigue usando Instagram y sigue usando Facebook.
¿Tú sabes qué? Una de las cosas que yo le pudiera temer, pero para eso no puedo hacer nada, es que cuando tú vas envejeciendo, pues obviamente empiezas a perder facultades como, por ejemplo, para manejar, porque a lo mejor no ves bien, porque tus sentidos comienzan a reaccionar un poco más tarde. Y espero que cuando ya no pueda estar detrás de un volante, tenga a personas que manejen por mí o yo pueda tener suficiente dinero para pagarle a aquellos que puedan servirme, el que pueda hacer el mercado por mí, el que pueda llevarme a todas estas, porque inevitablemente el cuerpo, a pesar de que nuestra mente sea de pavo, sea súper joven, el cuerpo nos empieza a pasar factura. Entonces,
pero eso no te hace inutilizarte. No. O sea, el hecho de que tú a lo mejor ya no tengas los mismos reflejos, o el hecho de que tú no tengas la misma energía, es como yo me pongo a pensar, es como los ancianos que se acuestan en la cama, más nunca se paran. ¿Tú no te has dado cuenta de eso?
Bueno, pero yo me he dado cuenta de eso. Yo me he dado cuenta de eso porque he tenido ancianitos muy jóvenes, o sea, perdón, ancianitos muy cercanos a mí, y cuando tú te acuestas en la cama es porque ya tienes más de 95 años y el cuerpo sencillamente no te da y estás cansado.
Exacto, pero cuando tú llegas a acostarte en la cama, porque ya, una cosa es que ya no puedas hacerlo porque de verdad no puedes hacerlo, o sea, ya te tienes que estar en la cama y ya. Pero el hecho de que tú ya dejes de salir, dejes de caminar, dejes de hacer, tú como que te vas entregando y la misma, ese deterioro del cuerpo se va acelerando, es a lo que me refiero. Entonces yo creo que el día que tus reflejos ya no sean tan fuertes, si tú empiezas a entregar esas cosas a que te las haga otra gente y te vas inutilizando tú mismo, entonces llega el momento en que va a llegar esa soledad que tú dices. O sea, no puedo hacer nada sin ayuda, prácticamente.
Bueno,
no
fíjate
puedo
tú.
Hacer, o sea, yo creo que eso es lo último que uno tiene que hacer. Uno tiene que darle hasta que pueda, ¿me entiendes?
Como ya estamos entrando en los minutos de este show, que son siempre los de la conclusión, los minutos donde uno siempre saca el jugo del tema. Yo quiero poner como ejemplo, y aquí voy a hacer tributo a una tía en mi familia que murió hace un mes y medio, de 101 años, Beto, 101 años. Imagínate tú, wow, hay que echarle bolas para cumplir más de un siglo de vida.
Claro,
mi tía
claro.
Era escritora, ella fue profesora del colegio, de la universidad, fue cronista del pueblo donde nació, Montalbán, Estado Carabobo, y por ejemplo, ella escribía artículos de prensa. Mi tía se puso frente a una máquina de escribir para hacer sus artículos, sus poemas, hasta que el cuerpo sencillamente no le dio para más. ¿Me entiendes?
Perfecto,
no le dio para más. O sea, porque los dedos no los pudo mover. Obviamente perdió un poco de vitalidad mental. ¿Cómo es que se llama eso? Cuando tú... Lucidez. Uh-huh. Cuando ya... Pero es porque ya tenía 100 años.
Y claro, ya tenía que llegar la senilidad de alguna manera,
exacto,
¿no?
Comenzó a tener sus problemas seniles, ¿no? Y de concordancia. Pero a lo que yo quiero llegar es que lo más importante es que uno siempre tenga una ilusión de estar vivo. Una ilusión de sentirte útil. Que tú estás cumpliendo una misión aquí. Porque esto lo quiero hilar con lo que acabas de decir hace algunos instantes atrás. Que cuando tú te entregas... Pero cuando tú te entregas es porque ya tú no le tienes sentido a estar aquí. Pero mientras tú mantengas una cosa que hacer, algo que te esté esperando, que tú te sientas que cada mañana cuando te levantas, oye, tú piensas, diga, oye, hoy tengo que hacer algo, te mantengas activo, y no necesariamente eso tiene que ser un trabajo, puede ser una pasión, como por ejemplo el hecho de mi tía abuela, la que falleció hace un mes y medio. Ella sentía una pasión de escribir y escribía libros, y a lo mejor nunca fueron bestsellers y nunca se vendieron en todas partes, ni una editorial masiva, por ejemplo, porque ella vivía en Venezuela, se los publicó, pero ella sentía que tenía que dejarle el legado a las personas que la leyeran. Y ese para mí fue el principal, digamos que la principal enseñanza que ella nos dejó a todos nosotros quienes la rodeábamos. Ella, hasta el último día de su vida, se sintió útil. Y eso es lo que a ti va a ayudarte, no solamente con tu juventud, sino con tu ánimo, sino con tus ganas de estar aquí. Ojo, no era forzando... Porque no era que, ay, yo quiero quedarme aquí hasta el último día de mi vida. No, ella nunca se sintió vieja, por ejemplo. Ella no se sentía decrépita, ella se sentía pava. Y eso es lo que yo quiero decir en esto. Tengamos que buscar una ilusión. Y yo estoy seguro que esto no tiene nada que ver con que tengas 100 años o que tengas 10 años. Hay personas que yo conozco que tienen, no sé, 25 y son más jóvenes que yo y no tienen ningún tipo de ilusión por nada. No tienen ninguna motivación de hacer aquí, no saben qué están haciendo. Entonces, no tiene nada que, exacto, ver con la edad que tengas.
La abuela hace más que el nieto.
Claro.
Eso se ve muchísimo. Y la generación nueva es una generación que hace menos cosas porque está más metida en la tecnología. O sea, es menos física, digamos. No estoy diciendo todos, porque obviamente hay una gran cantidad de gente que hace deporte, que se cuida, que tiene un estilo de vida muy interesante. Pero lo que son los adolescentes, muchas veces la abuela trabaja más y se mueve más que el muchacho, casi siempre. Entonces, por eso te digo. Oye, yo veo eso. Yo me acuerdo es, para que tú veas, yo pudiera comparar el tema de la vejez con el tema de un jugador, de un deportista, de un jugador de fútbol, por ejemplo.
Que lo jubilan muy temprano.
Ya con 30 y pico de años,
adiós, eres
va para afuera. Porque
sí,
es que ya el performance, ya tu mismo cuerpo, por muy atleta que tú seas y por mucho que tú entrenes y por muy bueno que tú seas, o sea, Messi, Cristiano Ronaldo, próximamente, cuando digo próximamente, te digo próximamente, en estos poquitos años que faltan, van a salir de esos equipos de primera división o de esos equipos fuertes.
Porque un muchachito de 18 años, de 19, va a tener mejor rendimiento que ellos.
Correcto, porque ahí es donde yo digo, ok, el cuerpo empieza, ya la persona empieza a perder ese performance tan amplio y empieza a bajar, a bajar, a bajar, ya se cansa más rápido, ya es otra condición. Pero entonces, esos jugadores, esos grandes jugadores, ellos tienen su pico, después empiezan a caer, pero siguen entrenando y siguen allí y siguen poniéndose el mismo uniforme. No es que porque tengo 35 años a mí me van a dar un chal y un botón para yo jugar fútbol. No, o sea, eso no pasa.
Lo que sí pasa es que, por ejemplo, esos jugadores después se convierten en directores técnicos de la selección, por ejemplo.
A eso voy. Se adaptan. Nunca dejan de ser jugadores de fútbol. Nunca, solo que ellos tienen que adaptarse. Ellos no van a estar en el equipo jugando porque ya
corriendo detrás del balón, pues.
Tienen limitación, exacto. Vino alguien más joven, pero yo ahora puedo ser director técnico, preparador físico, etcétera, etcétera, o coach o cualquier cosa. Y siguen metidos en el negocio y siguen sintiéndose bien y los bichos corren también y siguen haciéndolo bien. Y después, ya cuando ya eso pasa, que ya eso sí, pueden durar hasta que tengan 90 años ahí, no hay ningún problema. Ya cuando eso pasa, muchos de ellos se hacen socios de un club, siguen estando allí. O sea, es adaptarse, es guindar aquella franela con aquel short, cambiarlo por un mono y después cambiarlo por una chaqueta y un pantalón, pero tú estás en el negocio, tú nunca dejas de ser el futbolista, nunca dejas de ser el tipo. Entonces, la vida es igual, o sea, tú tienes que irte adaptando con el tiempo. No te puedes vestir como un niño porque te vas a ver ridículo. Sí, te vas a ver ridículo, porque es que ya tú tienes que evolucionar. Tampoco es que te vas a vestir como un viejo. Puedes seguir, porque tú puedes ser un tipo atlético toda tu vida, hacer ejercicio hasta el final de tus días. Pero tú tienes una forma de lucir tu cosa, de llevar tus años encima.
Oye, fíjate cómo este episodio progresivamente se ha convertido como en un tributo a los abuelos, ¿no? Porque, oye,
amamos
los abuelos, claro que sí. Y tú sabes que es algo muy común que uno escucha cuando escucha no solamente los abuelos de uno, sino a los que los rodean. Por ejemplo, la frase de yo no me quiero convertir en una carga. Y yo no me quiero convertir en una carga. Bueno, el mensaje que yo quiero comenzar a dar de una vez para llegar a estos momentos finales del episodio de hoy, el episodio número 64 de Demasiado Transparente, es que usted no va a ser una carga si usted no quiere. Si usted no quiere ser una carga, no se convierta en una. Sea parte de la solución. Sea parte del problema. Sea parte de lo que usted va a aportar. Porque esa gente que ya está pensando en negativo, sin duda alguna, ya están predisponiéndose. Oye, yo no quiero estorbar. Señor, si usted no quiere estorbar, justamente no estorbe. Y hay gente que son jóvenes que también son una carga sin necesidad de ser viejos. ¿No
es que
parece?
Tú te pones a ver, los bebés, cuando nacen, los bebés dependen 100% de sus papás, de su mamá, de su papá, porque no saben hacer nada. O sea, todo, hay que darles la comida, hay que cambiarles el pañal, hay que bañarlos, hay que enseñarlos a gatear, hay que enseñarlos a caminar. O sea, y si tú te pones a ver, wow, son una carga. Ah, pero como ellos van evolucionando, ah, ya gatea, ya camina, ya va solo, ya lee, ya... Entonces uno como que se va liberando, ¿no? Entonces uno... Son una carga. tan carga como un anciano que también va perdiendo capacidades y que a lo mejor hay algunos que llegan hasta ese nivel de estar acostados todo el día en una cama. Entonces ahí es donde yo digo, la diferencia, como va evolucionando, tú sabes que la carga, entre comillas, va a terminar pronto, va a terminar en 1, 2, 3 años ya va a terminar. El otro tú no sabes cuándo va a terminar y no puedes pensar cuándo va a terminar, porque si empiezas a pensar y cuándo va a terminar es, ¡ah! Está deseando que se muera, ya está matando al anciano, ya está matando al abuelo.
No, de ninguna manera.
¿Entiendes? Entonces es ese problema de qué es lo que está bien, es como lo de el tipo se está muriendo, pero no podemos hablar de enterrarlo. El hombre está en cama, pero no podemos hablar de nada malo porque eres un inconsciente. Entonces, por eso te digo, no es una carga, es sencillamente son situaciones de vida en donde si tú tienes a tu familia y gracias a Dios envejeciste y no estás solo, tienes a alguien que te apoye, así como tú lo apoyaste cuando esa persona nació, así como tú apoyaste a tu papá y tu mamá cuando envejecieron, y es un ciclo, todo el mundo va apoyándose allí.
Yo lo que sí quiero invitarte para ti que nos estás escuchando y nos estás viendo, que primero comentes acá en la parte de abajo qué es lo que tú más le temes de envejecer, que es principalmente el debate que hemos llevado hoy acá en Demasiado Transparente. Pero punto número 2, luego de que tú escribas acá en la parte de abajo qué es lo que tú le temes de llegar a viejo, pues entonces yo te recomiendo de que ya que después que lo escribiste, y a lo mejor si no lo escribes en YouTube, no, escríbelo y piénsalo aquí entre tú y yo, no nos comentes, quédatelo aquí en la mente. ¿Qué es lo que a ti te da miedo de envejecer? Pues trabaja por ello de una vez. O sea, esa preocupación quítatela de encima y trabaja de una vez en ese temor para que cuando llegue tus años dorados, cuando llegues a la tercera edad, eso lo comenzaste a resolver hoy, a preparar el terreno. Porque yo estoy seguro que esa preocupación que tú tienes sobre envejecer, cuando realmente pase y llegues a la tercera edad, se te va a hacer más difícil de acomodarla que si la comenzaras a, pues, forjar ya de una vez. ¿No te parece?
Claro, claro, lógicamente. Y mira que hubo una cosa que para ser demasiado transparente...
Adelante, adelante.
Que somos demasiado transparentes. Sí. Para hacer un episodio demasiado transparente, hoy no tocamos un aspecto súper importante de envejecer.
¿Cuál será?
El sexual.
¡Wow!
¡Wow! Hay mucha gente que le da miedo envejecer porque su performance sexual va decayendo, por ejemplo.
Pero yo estoy seguro... Yo estoy seguro que cuando llegue ese momento, cuando tu performance sexual no sea el más óptimo, quizás ya habrás cingado, ya habrás cogido tantas suficiente veces en la vida que ya como que no importa, ya lo hice demasiado.
Exacto, pero hay el otro que entonces, imagínate que tú tengas 70 años
sí,
y quieras salir, en mi caso, con un mujerón.
Ok, ok.
Entonces, tú no te vas a buscar un mujerón de 70 años. Tú quieres buscarte un mujerón de 40. Vamos a quitarle medio. Ey, 70 para 40 son 30. Claro, recuerda claro, que cuando tú tenías 40 años, esa niña tenía 10.
Así es.
Anótate esa. Entonces, qué triste para el señor de 70 años, que a lo mejor la mayoría no están pensando en eso, pero bueno, el que esté pensando en eso, qué triste que tenga que salir con la de 35, con la de 40, y que todo el mundo lo vaya a ver como, y ese viejo verde, y ese el abuelo, y esta que anda, esta se anda chuleando al tipo. Porque el problema de cuando uno envejece y sale con una mujer mucho más joven, es que siempre, siempre la gente va a pensar, incluido el viejo, va a pensar que esa mujer está saliendo con él, no porque es él, sino por su dinero o por alguna cosa que le va a quitar o algo así por el estilo.
Pero y justamente ahora, ya que estás diciendo eso, yo voy a decir mi conclusión para decir cómo yo me estoy preparando para la vejez. Ciertamente, el temor de todos nosotros es quedarnos solos. Pero tú sabes cómo jamás vas a estar solo.
¿Cómo?
Si tienes mucho billete. Si eres millonario, jamás vas a estar solo. Y yo ya estoy trabajando por eso. O sea, cuando yo sea, no sé, un viejito de 80 años, yo estoy en este momento ya trabajando y asegurándome para que mi cuenta bancaria esté lo suficientemente holgada y forrada de billetes para que cuando yo quiera hacer una fiesta en mi casa, pues vengan ese poco de pavos jovencitos y nunca estaré solo. Siempre
con la conejita.
Exacto, siempre va a haber alguien que quiera venir a mi casa y nunca me abandonen. El que tiene plata jamás quedará olvidado. Créeme, palabras sabias, palabras sabias.
puedes sentir un vacío interno porque sabes, el problema es que sabes que todos los que vinieron a tu casa vinieron porque tú tienes billete, no porque tú seas chévere o porque tú estés bonito, ¿no?
Prefiero eso a estar solo de verdad olvidado en un ancianato. Prefiero
eso. Por eso. Pero es lo que te estaba diciendo. Entonces, la persona que va envejeciendo y quiere sexualmente mantenerse en el ranking, como dicen por ahí, y no estoy hablando del desempeño, porque para el desempeño ya existen cualquier cantidad de arreglos, ¿no? O sea, la ciencia ha avanzado en eso. Pero digo yo, a nivel de conseguir pareja, pues todos, yo creo que todos ya tienen en su mente que, bueno, ya ellos saben que cualquier chamita que salga con ellos, cualquier mujer que salga con ellos mucho más joven que ellos, pues obviamente ella está buscando algo también adicionalmente a lo que tú estás. O sea, es como un acuerdo. Es como que yo quiero sexo y quiero estar con una mujer joven porque eso me da vida. Porque no te digo nada más que si tú eres un tipo mayor y sales con una tipa mucho más joven que tú, claro, dentro de los límites legales, ¿no? Claro, tampoco es que vayan a salir con niñas, ¿no? Pero digo yo, eso te da como vida, ¿no? Como que todavía te sientes como el toro que monta las vacas, ¿no? Entonces eso, en el fondo, tú sabes que esa persona está saliendo contigo por otra cosa también, pero bueno, está chévere, pero es el negocio, ¿no? Así es el negocio.
Así es el negocio, así que amigos, ustedes que nos están escuchando, si le preocupa su vejez, trabaje de una vez para que cuando llegue la tercera edad lo coja millonario y eso no, y la soledad no sea un problema.
Si lo coge millonario, usted va a coger millones también por ahí, ¿oyó?
Así es. Y bueno, espero que este episodio de Demasiado Transparente te haya cogido bien, porque lo que siempre nosotros queremos es que siempre que nos escuches, tengas una conclusión y salgas con algo motivado, ¿no? ¿Cierto o falso?
Claro que sí. Así que ya sabes, envejecer es lo más natural del mundo. Es lo que todos estamos haciendo cada día, cada hora. Usted está envejeciendo. Y uno tiene que asumirlo como le guste, como usted se sienta más cómodo, no le pare. O sea, haga su vida como le dé la gana.
Yo siempre digo,
escuche consejos, escuche consejos. Si no, déle para adelante que ese cuerpo es suyo.
El que no llega a consejos no llega viejo, dicen por ahí.
Que no coge consejos. Exactamente. Sí, exactamente, no llega viejo.
Amigos, y nosotros queremos llegar, por supuesto, hasta el próximo episodio, que ustedes saben que se libera todos los lunes y jueves a las 7 de la mañana en su versión de podcast y a las 11 en YouTube. ¿Sí, cierto o falso?
Así mismo, y ya saben, no olviden compartir, por ejemplo, si ustedes están allí en la parte de Spotify, compartan el episodio en sus historias para que sus seguidores estén allí, y también no se olviden de suscribirse acá a este canal de YouTube. Eso, para los que nos están viendo en YouTube, es fundamental. Suscríbase, dele a la campanita para que le recuerde cuando le sacamos el capítulo nuevo y dele a comentar también, dele like. Vamos todos a impulsar.
Y será, por supuesto, hasta el próximo episodio, porque no sabemos si vamos a llegar a viejos, pero sí sabemos si vamos a llegar hasta el siguiente de Demasiado Transparente, este que es el podcast más sincero de la 2.0. Bye, bye.